Vamos a charlar con dos especialistas en este tema que han venido trabajando en los últimos años mucho en relación al cambio climático. Me refiero a Patricia Lanaza y a Héctor Bazzani, a quienes saludo. Patricia, Héctor, buen día. Darío Salazar los saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo están?
Muy bien, Darío. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte a vos y tu audiencia.
Lo mismo digo, Darío. Es un placer poder escucharte y poder conversar con tu programa.
Bien, hace un rato nada más charlábamos con otro profesional, un médico veterinario en este caso, que está radicado en San Salvador, donde uno de los problemas principales que se ha producido en las últimas dos semanas ha sido que esta entrada del fenómeno Niño ha provocado allí el anegamiento de una gran extensión de campo relacionado básicamente a la producción arrocera, y que esto ha ocurrido, viene ocurriendo casi de continuo en los últimos tiempos, salvo los 3 años de seca que hubo, donde pasó exactamente lo contrario. Digo, ahora se ha empezado a producir esto, y esto me recordaba el tema de una de las cosas que hemos charlado con ustedes, que es la cuestión de que este cambio climático, una de las características que tiene es que la precipitación es cada vez más abundante y en periodos cortos. Contémosle a la audiencia cómo piensan o cómo ven ustedes este tema.
Bien, tal como decís, el cambio climático se está manifestando con algunos efectos lentos o procesos que llamamos procesos lentos, como es, por ejemplo, la degradación de los bordes costeros.
Bien.
Otros eventos concentrados, intensos, como pueden ser las olas de frío, las olas de calor, las tormentas, los vientos intensos y las lluvias y precipitaciones muy concentradas en poco tiempo. Estas condiciones de eventos hidroclimáticos extremos en la región nuestra en particular, si bien hay muchos trastornos asociados a estos eventos, en el caso de la provincia de Entre Ríos, si focalizamos un poquito la mirada, las mayores pérdidas y los mayores daños, tanto a nivel social como a nivel productivo, no los causan las inundaciones.
Exacto.
Pero nuestra percepción de inundación empieza a cambiar, porque hablamos de inundaciones que no solo están vinculadas a la crecida de ríos, cañadas, arroyos, sino también a las lluvias intensas y concentradas. Podemos tener, inclusive, durante periodos de sequía prolongados, como el caso de los últimos 3 años en que hemos estado inmersos en ese fenómeno, episodios de inundaciones rápidas por lluvias. Con lo cual estamos entrando en una condición en la que tenemos que aprender a gestionar estos desastres, saber que vamos a vivir con ellos de acá para adelante y que muy probablemente sean más intensos y más frecuentes, y empezar a entender que nuestra condición no es que la naturaleza nos está atacando, sino que las decisiones que hemos tomado, los sistemas de producción, de construcción, de vivienda, incluso nuestras pautas culturales, son, al menos en los últimos 150 años, vienen siendo responsables de estos fenómenos, y tenemos que gestionarlos teniendo 3 posibilidades que tenemos que usar en simultáneo. Tenemos que tratar de mitigar lo que de nosotros depende para que esto no se agrave, tenemos que adaptarnos a esta condición y tenemos que aprender a convivir con estos riesgos.
Bien. Muchas líneas dejaste abiertas, Patricia, como para seguir charlando. Cada una de estas cuestiones es en sí misma un tema para abordar, pero me gustaría concentrarme un poco en lo que uno ve desde fuera. Se pregunta cómo llegamos a esta situación. Hay respuestas para eso, obviamente, pero digo, la pregunta que uno se hace hoy es, ya estamos en esta situación, ahora qué hacemos, primero para mitigar, como bien decías, y segundo, para dejar aquellas conductas que terminaron provocando estos fenómenos.
Bien, Es importante, Darío, pensar que así como tenemos estrategias de mitigación, tenemos la adaptación. La adaptación es asumir que ya hay cosas que no podemos retrotraer, no las podemos cambiar. Si yo pienso en las inundaciones, digo que la mitigación es la estrategia que ha desarrollado Concepción del Uruguay en los últimos 30 años, que son las defensas contra las inundaciones, por ejemplo. De alguna manera estoy blindando a la sociedad, a la ciudad, contra la crecida del río. De cualquier manera, es como decía Patricia, ahora estamos estudiando también estas otras nuevas condiciones de lluvias intensas. Ahora bien, ¿por qué ocurre todo esto? Bueno, esto ocurre porque hemos hecho un modelo de desarrollo en todo el mundo que genera de alguna manera muchísimos gases de efecto invernadero. Consideremos que cuando ponemos en marcha un motor, estamos generando gases de efecto invernadero. El gas de efecto invernadero, como lo dice su palabra, invernadero, lo que hace es generar una capa de aire caliente, en realidad de gases, que no permite salir la temperatura del suelo. O sea, que entra los rayos solares, impactan en la Tierra y cuando quieren volver a la atmósfera, rebotan contra esa cubierta que tenemos de gas.
Exactamente.
Lo cual, de alguna manera, es un proceso que nosotros hemos activado y hemos generado, lo hemos potenciado. Con lo cual, lo que tenemos que analizar es de qué manera podemos modificar este proceso. Que parece muy lejano, muy difícil de avanzar, pero nosotros podemos atacar los efectos, esto que te decía de la adaptación. Y la adaptación implica mayor generación de biomasa, esto es mayor cantidad de árboles que me generan mayor cantidad de oxígeno y captan el dióxido de carbono, me generan sombra bajo la temperatura y empieza a haber viejas recetas y muy naturales y que nosotros no las estamos abordando porque nos parece que las cuestiones son muy tecnológicas y que hay que avanzar muchísimo en esas líneas, pero hay actividades como muy cercanas que podemos empezar a implementar.
Bien, nosotros hemos seguido muy de cerca algunas prácticas desde el punto de vista productivo que apuntan también a esta cuestión, porque cuando se inició el tema, por ejemplo, el tema de la implementación del paquete de siembra directa, se lo hizo con aparentemente una buena intención, al menos desde la definición, que era incrementar la productividad para poder generar más cantidad de alimentos para el mundo. Bueno, después de 25 o 30 años de implementado, nos dimos cuenta que en realidad hay cada vez más cantidad de gente en el mundo que no alcanza a comer. Y la segunda es esta cuestión de que pareciera que no se puede hacer de otra manera. Tuvimos una charla hace muy poquito con productores de un proyecto muy importante en la zona del norte de la provincia de Entre Ríos, en Feliciano, donde hay un grupo de gente que está trabajando en generar pasto de otra manera, no a través de la manera convencional, y dan la prueba de sus propios animales. Se han podido competir con animales criados de otra forma o de la forma convencional. Digo, hay mucho para hablar sobre este tema y mucho para esclarecer en materia de producción, ¿no?
Sin duda. Vos preguntabas hace un rato qué tenemos que hacer. Y tenemos que manejarnos en tres campos.
Sí.
Tenemos que, por un lado, tener la capacidad de remediar las cosas o los sistemas que han sido dañados. Vos hablabas de la Revolución Verde, que fue de algún modo una política global de industrializar la producción agrícola para generar más alimentos.
Así es.
Y bueno, no pensamos en los efectos no esperados o no deseados, y hoy estamos metidos en una cuestión donde hay múltiples problemas y procesos que se realimentan entre sí y que el clima viene a agravar, y ahí tenemos que remediar y tenemos que empezar a pensar otra forma de gestionar la agricultura industrial, bajando el nivel de uso de determinados productos y evitando que estos sigan contaminando napa, suelo, y seres vivos en general, incluidos nosotros. Tenemos que hacer una acción proactiva, digamos, de prevención de riesgos futuros, poniendo otro tipo de atención en las medidas que tomamos y las cosas que hacemos, que sabemos que nos pueden generar, llegar a generar problemas en el mediano o el largo plazo, y tenemos que estar muy atentos a asumir que cada jugada que hacemos en el territorio tiene, por un lado, efectos que no sabemos cómo van a darse, y tenemos que tener en cuenta que hay otros fenómenos que entran en línea de que se disparan y que pueden poner en riesgo lo que estamos haciendo. Lo que vos mencionabas tiene que ver con el tema de pastizales, es sin duda importantísimo. Hay diversos mecanismos que están siendo promovidos por la que se conoce como la Alianza del Pastizal, que permite un uso intensivo de un potrero durante algún tiempo y me asegura que otros potreros permanezcan al menos 9 meses sin intervención ni humana ni de animales. Exacto. Y eso tiene que ver con la salud del suelo, la salud del pasto, la salud de las especies de aves y de pequeños animales que viven y se reproducen en ese pastizal, y todo este ciclo benéfico tiene que ver con esta cuestión del cambio cultural del que vos hablabas y lo que mencionaba Héctor. Tenemos que ser capaces de combinar tecnologías de punta con viejísimas tecnologías que fuimos abandonando porque entramos por la lógica de que si lo hacíamos de un modo con fuerte apoyo tecnológico y químico, íbamos a ir más rápido y íbamos a tener más alimentos, y nos olvidamos, por ejemplo, del tema de la distribución y el acceso a ese tipo de alimentos. A nivel de producción industrial, agroindustrial, tecnológica y de conocimientos, tenemos que pasar de reaccionar y de tener actividades que son destructivas en relación al ambiente y a nuestras propias posibilidades de vida, a un proceso donde los sistemas empiecen a tener en cuenta los riesgos y tengamos esta capacidad de regenerarnos, facilitemos la integración de los conocimientos y de las capacidades y vayamos a una cuestión donde podamos no solo dar respuesta a los desastres, a las sequías, a las inundaciones, sino que podamos prevenir estos problemas gestionando la cuestión productiva de otro modo. Son cambios importantes, los tenemos que hacer en un proceso de transición que sea justo, porque no podemos cambiar radicalmente el sistema productivo y dejar un montón de gente sin trabajo, por ejemplo. Es decir, tenemos que ir a un proceso gradual de cambio, sabiendo que esa transición lleva tiempo, pero que tenemos urgencia de empezar a hacerla.
Bien, Patricia, hay un mensaje que manda un oyente en relación a esto que también estaba pensando, en relación que cuando uno plantea este tipo de temas, piensa, ¿quién debería ponerse a solucionar este tema? Y dice, bueno, en primer lugar, un cambio en la conciencia comunitaria, etcétera, ¿no? Pero por ahí hay acciones concretas que deben tomarse. Y por la envergadura del tema, dice uno, bueno, debería hacerlo la ONU. Y cuando en realidad quizás sea nuestro intendente el que debiera ponerse a tomar estas investigaciones, ver cómo reacciona el tejido social en función de esta concientización. ¿Cómo lo ven ustedes a este tema?
El tema es tan complejo que hay un par de cosas que tenemos en claro. Ninguna acción aislada va a servir para nada.
Bien.
Tenemos que trabajar todos, todas, en todos los niveles de gobierno, pero también en todos los niveles empresariales y en todos los niveles sociales. Yo a veces recupero una un dicho popular, es decir, tenemos que poder cruzar la calle y mascar chicle al mismo tiempo. Necesitamos intervenir en múltiples frentes. Naciones Unidas está haciendo un montón de propuestas, está recogiendo experiencias, está simplificando o compartiendo lecciones que se aprenden en todo el mundo en relación a estos temas, pero también eso solo no alcanza. Es decir, ¿por qué? Porque los impactos se sufren a nivel local. Y mal que nos pese, una de las cosas que se sabe a nivel global es, por ejemplo, que el Atlántico Sur se está calentando, el océano Atlántico Sur se está calentando más rápido que el resto de otros océanos. Es decir, que nuestras condiciones van a empeorar, van a seguir a ese ritmo, y nuestro territorio, particularmente sudamericano, va a tener impactos muy fuertes, incluso más que en otras regiones. De modo que los impactos locales, ¿a quién vamos a ir? Es decir, la tendencia es ir a buscar a alguien que me lo resuelva. Voy al municipio, voy al Consejo Deliberante, voy a la sociedad de fomento, pero ninguno de esos niveles solos va a poder avanzar. Hoy veíamos, por ejemplo, cuestiones que están apareciendo de anegamiento de calles en nuestra ciudad, de nuevos barrios que han sido autorizados en su momento y que hoy se inundan y demandan más, le demandan al Estado municipal cuidado de las calles, mantenimiento, saneamiento de cursos de agua. Otra cosa que tenemos que ser capaces de revisar es nuestras propias reglas, nuestras normas, porque como las condiciones están cambiando mucho y tenemos un nivel de incertidumbre muy alto, tenemos que ser capaces de revisar acuerdos que hemos tomado hace 20, 30, 10 años, que hoy dejan de sernos útiles porque la realidad ha cambiado. Entonces, es una cuestión en la que nadie se salva, y es tan importante lo que haga cada vecina, cada vecino, respetando, por ejemplo, la propuesta de saquemos basura no reciclable los martes y los jueves y la basura húmeda el resto de los días, y cosas tan básicas como que los días que llueve no sacamos la basura, sea o no sea reciclable, tienen que ir siendo también internalizados por cada uno de nosotros, y esa pequeña acción individual es tan importante como la posibilidad de reconocer que a nivel del gobierno local tenemos que tener la capacidad no solo de limpiar las ramas que tira una tormenta, sino de tener buenas cuadrillas que hagan una poda racional inteligente antes de que esto pase. Ayer, por ejemplo, veíamos un hecho lamentable en otra ciudad costera del río Uruguay, donde se talaron se podaron, más que poda, los que sabían hablaban de mutilación, árboles frondosos en una vereda, porque se había terminado una obra de un frente y para que las fotos salieran lindas, anicolaron el follaje de esos árboles que ahora no van a dar sombra en esa cuadra. Incluso uno de ellos quedó muerto, no se recuperó.
Con respecto a lo que decía el vecino de que Naciones Unidas se tiene que hacer cargo, se viene haciendo cargo desde hace bastante tiempo y han creado el panel intergubernamental de cambio climático, donde se está analizando continuamente toda la producción que hay vinculada al cambio climático. Y esto es un bien común. El conocimiento del cambio climático es algo que no está cerrado al acceso de ninguna persona. O sea que todos podemos tener esa información. Nosotros en la costa del río Uruguay tenemos un proyecto de adaptación al cambio climático para las ciudades del río Uruguay y los ecosistemas de esa zona, tanto para el Uruguay como para la Argentina, con financiamiento de Naciones Unidas. O sea que están operando ya sobre el territorio. Nosotros hemos empezado desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación, hemos empezado a blindar la toma de agua de Concordia y la planta potabilizadora de Concordia. Tenemos previsto hacer proyectos en Concepción del Uruguay, en Colón, en el Palmar, y lo mismo se replica de la costa del Uruguay. Todo esto es una donación de Naciones Unidas que gestionó el gobernador saliente, hace años ya, y esto está implementado desde hace muy poco tiempo, digamos 3 años más o menos que venimos trabajando.
Bien, Héctor, ahí...
Sí. Perdón, sí, te escuchamos.
Digo, en función de que me quedan poquitos minutos, Ulises, le quiero consultar. Hay una herramienta que se está debatiendo en este momento y creo que hay una audiencia pública la próxima semana, que es lo que antes se denominaba el COU, antes se denominaba PECU, antes PLANUR, etcétera. Es decir, una herramienta de urbanización o de intervención sobre la trama urbana de la ciudad, donde hay muy poquito espacio dedicado a cuestiones del ambiente que precisamente atraviesan todo eso. Y recordemos, las dos principales obras, lo mencionaste, Héctor, creo, en relación a la defensa o la mitigación, son las dos defensas que se hicieron en la ciudad de Concepción del Uruguay como decisiones políticas pensadas en la trama urbana.
Bien, nosotros hemos tenido contacto con la gente que está haciendo el código, y en realidad lo que tenemos como compromiso es incorporar estas visiones de cambio climático y adaptación al cambio climático. Esto requiere algún tiempo de producción. Nosotros en este momento tenemos hecho un modelo digital de elevación del terreno desde Gualeguaychú hasta Concordia, y eso lo hemos terminado hace 10 días. Sobre ese modelo digital, que son todas las curvas de nivel de toda la región.
Exacto.
Vamos a hacer los modelos futuros de cambio climático, de lluvia. Y con eso vamos a saber la cantidad de agua que va a estar lloviendo en esos espacios, y a su vez lo vamos a cruzar con datos del INDEC de toda la región, hechos por Radio Censal, y saber la cantidad de personas que hay y las características de los habitantes de ese territorio. Bien. Esta es una información que puede fortalecer y nutrir los ordenamientos territoriales. Esto lo hemos hablado con la gente que está haciendo el código urbano de Concordia, los de Colón, y también con algunos sectores de acá de Concepción del Uruguay. Lo que pasa es que, bueno, nos lleva tiempo producir esta información para incorporarlo al ordenamiento territorial.
Exacto.
La otra cuestión es, vos decías que hay muy poquito espacio para estos temas. Es cierto, también es cierto que nosotros veníamos de una historia de códigos de ordenamiento a secas, donde se concebía que la ciudad era una superficie lisa sobre la que se podía trazar cualquier cosa. Es decir, hay planificadores que dicen que el papel y el lápiz resisten cualquier idea, pero cuando uno entra en el territorio las cosas cambian. Hay un avance importante que es empezar a hablar de códigos de ordenamiento territoriales y ambientales. Ya eso es un avance importante. Lo importante o lo importantísimo en esto es tener en cuenta que hay que empezar a intervenir en los territorios tratando de generar el menor daño posible hoy y a futuro, porque aquellas medidas que no se tomen hoy son las que nos van a empobrecer en el mediano y corto plazo. Y ya no pensando en un futuro dentro de 80 o 100 años, sino en un escenario realmente serio y con puntos de quiebre muy fuertes que está muy cerca. Estamos hablando de 15, 20 años.
Desde mi visión, yo creo que no podemos, que nos cuesta mucho pensar que tenemos que incorporar datos como, por ejemplo, la cantidad de agua que va a caer en la ciudad. ¿Cuál va a ser la escorrentía que me va a generar eso? Y entonces nosotros tenemos que ver cuáles son los escenarios futuros de cambio climático, tenemos que saber cuánta agua voy a requerir, cuánta energía. Entonces, cuando yo estoy, cuando la propuesta nuestra, que es innovadora y que tiene que ver con esto que decía Patricia de la transición justa, que venimos de los ordenamientos tradicionales, de modelado del territorio, mirando nada más que las cuestiones que están en la tierra, ahora tenemos que incorporar cuestiones que, por ejemplo, la cantidad de agua que va a estar, cómo van a drenar esos flujos de agua y qué energía voy a necesitar para vivir. Yo sé que para el 2040 voy a necesitar un 40% más de provisión de agua segura y voy a necesitar un 60% más de energía para la vida en la ciudad.
Totalmente. Entonces, Héctor, son todos temas, Patricia, muy vastos. Hay muchísimo para hablar. Lo que sí comprometo es este micrófono abierto cada vez que ustedes los necesiten para charlar este tema, que es de agenda también de Cadenas de Valor, porque tiene una implicancia superlativa en toda la actividad productiva y humana en general de nuestra región. Les agradezco muchísimo estos minutos que nos han regalado y esperemos seguir charlando de esto más adelante, ¿sí?
Gracias a usted.
Bárbaro, Darío.
Les dejo un gran abrazo, que tengan un buen fin de semana.
Tomamos el compromiso de acercarnos y hablar un poquitito más de estas cosas.
Dale, un abrazo grande.
Un abrazo, chao, nos vemos.
Era Patricia Lanaza y Héctor Bazzani, dos profesionales que dedican gran parte de su tiempo, han dedicado muchos años de su vida a estos temas tan preocupantes en materia de cambio climático. Son las 11:58 minutos en la Argentina. Una pausa, volvemos en un ratito.